todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos. Nuevo miércoles de 6 a 8 contigo, en directo en los puntos habituales. Programa que, por supuesto, queda registrado para que te lo lleves cuando tú quieras a los oídos una vez terminado. Que colgaremos, como siempre, también en nuestra página web, lamiradanegra.es. Último día de este mes de enero del 2018. Y un programa en el cual tendremos a Wish Tower como banda invitada. Banda jienense formada por Víctor de la Chica, experimentado músico andaluz, que ha pasado por formaciones como Mon Life Fear, como Área Inferno, como Sombras del Destino, Reino de Hades. En definitiva, mucha experiencia a pesar de que sigue siendo un músico joven. Y que nos estará presentando en el día de hoy el nuevo trabajo de Wish Tower, que lleva por título Hammer of Witches. Por cierto, un disco que estarán a su vez presentando en directo el próximo 3 de febrero, el próximo sábado, en el Pub Mendigo de Baracaldo. En el día de hoy tenemos dos crónicas breves que realizaremos aquí de viva voz en el programa, ya que pasamos el pasado sábado por la sala Stage Live de Bilbao para ver una buena noche, una buena sesión de punk rock y de hardcore con Pura Pose, La Contra y Escuela de Odio. Y el domingo, un día después, cambiaban las tornas. El protagonista sería el metal más puro. Nos llegaría de la mano de Night Demon y, por supuesto, de Abzet. También te lo contaremos en el día de hoy. Además, hay nuevos discos, nuevos lanzamientos, próximos conciertos y, en definitiva, la actualidad habitual a la que intentamos dar salida aquí en el programa. Y aún así, 4 horas se me siguen quedando cortas, 4 horas a la semana. Porque ya sabéis que a estas 2 que empiezas a escuchar de los miércoles, de 6 a 8 de la tarde, hay que sumar las 2 que tenemos el sábado por la mañana, de 11 a 1 del mediodía. Así que vamos a intentar darles de sí lo que podamos a los próximos 120 minutos de radio que ahora mismo ya comienzas a escuchar. Se agradece muchísimo que estés ahí al otro lado. tema perteneciente al Metal Heart desde el año 1985, pero que así hacen Upset en la actualidad en directo, porque este tema lo hemos extraído directamente del Restless and Life, el último directo editado con la actual formación de la maquinaria alemana. Ya con Mark Tornillo en las voces, que se hizo con el puesto desde la primera vez que comenzó a pisar los escenarios con la banda, a pesar de que es muy difícil en un grupo sustituir a un vocalista tan carismático como Udo Dee Snyder. Hay que decir que el señor Mark Tornillo, el trabajo que está haciendo y los discos que está también facturando con Upset es de auténtico órdago. Y eso es lo que conlleva, vamos, si eres un grupo clásico, verdaderamente grande y uno de los que ha forjado todo esto del heavy metal, sigues en buena forma encima de un escenario y aparte haces buenos discos, como es el caso de Rise of the Chaos, pues lo que conlleva es que registres llenos como el que ocurrió el pasado domingo 28 de enero en la Sala Santana 27 de Bilbao. Lleno absoluto en la sala, yo creo, como si no fue absoluto prácticamente, de hecho se tuvieron que abrir los palcos en la parte de arriba, así que yo considero que estaría, si no lleno, prácticamente lleno todo el aforo, y un ambientazo tremendo para recibir a Upset. Night Demon abriría en la noche, una banda muy adecuada, ideal para pues agradar a los seguidores del heavy metal más tradicional. La banda californiana ha bebido de las fuentes de la New Wave of British Heavy Metal totalmente. Les vimos en mayo de 2017 en la Sala Sonora de Erandio. Hicieron un gran concierto, una banda que, pese a ser un trío, no se echa de menos una formación, vamos a decir, con dos guitarras, con un frontman, como ocurre normalmente con las bandas que se nos pueden venir a la cabeza, más clásicas del lo que es el heavy metal, más de corte ochentero. Ellos entre los tres se apañan, pero que muy bien, y la verdad que dejaron muy buen sabor de boca, si no, eso por lo menos agradaron a todo el mundo presente en la sala, y es que está muy bien que concuerden los estilos, ¿no? Que haya una banda que resulte del agrado del público que va a ver a cabeza de cartel, que no siempre ocurre. Pues en este caso la gente había ido a recibir heavy metal y lo empezó a recibir antes que con Upset, con los propios Night Demon. Además terminaron con Wasted Years, esa versión de Iron Maiden que ya se marcaron en su pasada gira y que esta vez también la trajeron a colación, y desde luego la gente reaccionó con ella y consideró que disfrutó también de los temas de cosecha propia de los Night Demon. Buenísima banda, que quién sabe, igual apunta en ese relevo generacional que siempre se habla en estos casos, o por lo menos toman esas posiciones, lo hacen pero que muy bien. Aunque eso sí, si los grandes gigantes lo siguen haciendo como lo hacen Upset a día de hoy, hay que decir que por lo menos para desbancarles muchos van a tener que esperar, porque siguen estando en un estado de forma encomiable, y no es ya flor de un día, no es flor de un regreso puntual. Les vimos con Udo en 2005, yo tuve oportunidad de verle en aquella de ver a la banda en aquella gira de reunión con el vocalista clásico. Luego aquella reunión no continuó, Udo continuó por su camino, y la banda se rehizo, y de qué manera, con un Mark Tornillo que a día de hoy se ha hecho con un puesto que parecía muy difícil, el de sustituir a alguien como Udo. Sin embargo, si miramos un poco, y no es por competir, sino por ver un poco cómo están las cosas, ¿no? Udo puede venir en solitario tocando temas de Upset y rondar las 500 personas en una sala, y Upset te vienen con toda su maquinaria, con el sonido patentado por gente como Peter Valtes o como sobre todo Wolf Hoffmann, que tiene en esas seis cuerdas mucho del peso de todo el sonido de Upset, y llenan una sala. En definitiva, creo que el tiempo les está dando la razón y les está haciendo vivir, no sé si una segunda juventud, pero sí un gran momento a día de hoy. Y lo que vimos en directo lo corroboró, porque la banda sonó de auténtico lujo, porque el repertorio fue fantástico, no dejaron de lado grandes clásicos que se nos puedan venir a la cabeza. Bueno, luego siempre habrá alguno que tenga el suyo propio, que porque no siempre tocan, yo siempre echo de menos, ¿no?, alguna canción, porque son muchas buenas canciones las que tiene Upset, pero más o menos ese conjunto de clásicos quedó perfectamente representado, y además no se escondieron, es decir, no dejaron oculto su último trabajo ni su última época. De hecho, temas como Teutonic Terror a día de hoy los metes en los bises entre Bass to the Wall y Metal Heart, y madre mía cómo suena y cómo responde el público, y es un tema ya de la era de Mark Tornillo en la formación. Por supuesto, varios temas de Rise of Chaos, incluso después de una tanda de clásicos se permitieron tocar también tres o cuatro temas seguidos de ese último disco sin que decayera para nada el ambiente, y luego ya mediada la actuación, cuando comenzaron esos temas que todos podemos tener en la cabeza como grandes clásicos, no solo de Abce sino de la historia del heavy metal, pues imaginaros, la sala realmente ya reventó. Enorme, gran concierto, yo creo que es de estos que hay que vivirlos, que contarlo es muy complicado, y que a uno le hace pensar que, bueno, llenaron la sala, alguno dirá, guau, qué sorpresa, un lleno en una sala a día de hoy. Es que yo sigo pensando que Abce tal vez fuera un grupo que merecería estar incluso llenando pabellones más grandes. Aunque, por otro lado, mirándolo bien, de forma un tanto más exclusiva, con un público más entendido, porque cuando vas a ver a otras bandas que ya reúnen, vamos, con todos mis respetos, cada uno que vaya donde quiera y que haga lo que quiera, pero vamos, que te llevan a seguidores que muchas veces dices, bueno, estos que pintan aquí, si parece que no conocen ni saben verdaderamente de la relevancia de la banda que están viendo en ese momento cuando hay un gran pabellón lleno, pues bueno, de esta manera un poco más exclusiva encontramos auténticos seguidores de la banda y casi casi que mira, por un lado vamos a decir que casi mejor, nos los quedamos un poquito para nosotros y todo el mundo disfruta a tope, todo el mundo apoya a tope y lo que vivimos resulta verdaderamente muy creíble y auténtico, algo que no siempre me ocurre, por lo menos cuando voy a esos grandes recintos, aforos que se completan en 5 minutos desde que se abren, desde que se ponen a la venta las entradas y ya están todo agotado. Pues bueno, pues Abce no genera todavía eso, pero podría generarlo porque estuvieron ahí en los 80, porque dejaron una gran colección de discos que a día de hoy son imprescindibles para entender de qué va todo un movimiento, no ya solamente una trayectoria discográfica, y porque además en la actualidad siguen ofreciendo grandes lanzamientos y siguen estando en directo verdaderamente pletóricos. Como puntualización, pues bueno, yo puedo seguir echando de menos a Herman Frank, que me parece que en las rítmicas era mucho el peso que también tenía, pero bueno, es una puntualización mía. O Will Ulis hace un buen trabajo, aunque siempre parece que está un poquito a la sombra de esa tripleta de Mark Tornillo, Peter Valtes y Wolf Hoffman, que son los que ocupan esa primera línea de fuego, podemos decir, en el escenario. Pronto leeréis la crónica por escrito, de momento aquí no me enrollo más, simplemente corroborar, decir, y yo creo que todos los que salieron de la sala Santana 27 estarán de acuerdo, que Abce están en un gran momento de forma, un momento que les hace seguir girando a nivel internacional de una manera muy, pero que muy brillante. Vamos a continuar con otro directo y de una banda que nos estará visitando muy, muy prontito. All right. You guys are still here going fucking crazy. This is awesome. You guys are okay to stay a little bit later? You're not going to get in trouble or anything like that? Nobody here has to work tomorrow or anything like that? Does anybody have to work really, really early tomorrow? I'll tell you what. If you come to work late tomorrow, I'm going to write you guys a note that says, it's okay, boss, that I'm late because I was at fucking Fozzie and they were awesome. And Chris Jericho said it was okay to stay later. This next song is called With the Fire. This is not a ballad! una gran banda de heavy metal, la que encabeza Chris Jericho, el luchador profesional, y que comanda esta nave, que comanda a Foxy. Tienen nuevo disco, bueno, tienen una discografía ya bastante prolífica. El último trabajo se titula Judas, del año 2017. Pero nos hemos quedado con un tema en directo, ya que en directo podremos verles desde Remains Alive. Verdaderamente brutales, haciendo heavy metal los Foxy, que estarán próximamente en nuestros escenarios acompañando a Steel Panther en una nueva gira Road to Resurrection. Fíjate que a mí el tema de Steel Panther, pues bueno, si lo ves, pues bien, pero no me tiraba tanto, y sin embargo me colocan como artista invitado a Foxy, y ya como que uno piensa, pues va a merecer la pena de verdad estar ahí, porque Steel Panther son muy muy divertidos, y porque Foxy a mí personalmente pues me encantan. Y las fechas de esa gira Road to Resurrection son el 11 de febrero en Barcelona, en la Sala Razzmatazz; 12 de febrero en Madrid, en La Riviera; y el 13 de febrero en Bilbao, en la Sala Santana. 27, gira Road to Resurrection, encabezada, como digo, por Steel Panther, pero acompañándoles ni más ni menos que Foxy, que estarán por primera vez por nuestros escenarios. Aunque bueno, por alusiones, tampoco les vamos a hacer el feo. Pinchamos también algo de Steel Panther, que encabezarán esa gira acompañados por Foxy, como decimos. Recuerda, aquí en Bilbao, el 13 de febrero en concreto, Santana 27. Eso es lo que prometen, precisamente, una fiesta como si mañana fuera el fin del mundo, como si no hubiera un mañana. Así nos lo pasaremos, esperemos, con Steel Panther, una banda que yo vi hace unos años por primera vez en una esquena, cuando todavía no eran excesivamente conocidos, y tampoco me causaron entonces una gran sensación. Desde entonces no he vuelto a verles en directo. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos. El lado cómico no lo van a dejar de lado. Bueno, algunas cositas crean cierta polémica también en torno a la banda, pero en definitiva si te lo quieres pasar bien, pues seguramente lo harás. Y Hard Rock, desde luego, lo saben hacer muy pero que muy bien. Por eso entiendo que igual tampoco le hacen falta algunos elementos extras, vamos, que llevan en sus directos. Los que les conocéis, que sois muchísimos ya, pues ya me entendéis. En cualquier caso, muy buena banda facturando Hard Rock, siempre muy adscrita a ese lado un tanto cómico y desde luego que no deja indiferente a nadie. No hace falta irse demasiado lejos para encontrar bandas que hacen Hard Rock, pero que muy bien, incluso cantando en castellano, ¿por qué no? Como es el caso de Cente. Cente, banda burgalesa, que yo conocí con su anterior trabajo, el homónimo Cente. Pero la banda lleva funcionando desde el año 94. Nos han dejado, aparte de ese Cente, trabajos previos como Regreso al Planeta del Rock, Alma Libre o Queda Mucho por Andar. Y en estos días presentan su quinta obra, que se llama así, 5V, como prefieras.
Aburrido en casa estaba.
Y siguen haciéndolo fenomenal. Escúchales, Cente desde Burgos.
Siempre que entré otra vez, pero yo no me esperaba lo que iba a suceder. Y es que al bar lo clausuraban y todos se lo querían beber. Río de whisky, de cerveza, para libre a todo tren. Voy perdiendo la cabeza, a casa no. No sabré volver.
nuestra invitación a una auténtica fiesta barra libre dentro de lo nuevo Decente, su quinto trabajo discográfico. Cuánto respeto merece una banda como esta, tantos años en la brecha y ahí siguen haciendo muy buen hard rock, muy buen rock duro cantado en castellano. Seguimos con sonido clásico, pero en este caso pasando al heavy metal, porque de la esencia más primigenia bebe Witchtower, la banda protagonista hoy aquí en el programa. Enseguida estamos hablando con Víctor de la Chica. Vamos a escuchar de momento uno de los temas del que hasta la fecha es su último trabajo. Escuchamos a Witchtower. así de bien facturan el heavy metal Wishtower. Este tema en concreto es el que abre Hammer of Witches, su último trabajo completo y todo hasta la fecha. Y se abre así con este Salem Witch Trails. Genuino aroma al heavy metal más primigenio, como recuerdan, por ejemplo, en este tema en concreto, a los primeros Maiden, por poner un ejemplo. Y es el proyecto encabezado por Víctor de la Chica, un músico jienense verdaderamente de trayectoria, joven pero con mucha experiencia. Le hemos conocido en bandas que además por este programa han sonado y nos han encantado, como Sombras del Destino, como Aria Inferno, como Life Fear también, a los cuales pues también conocemos más o menos bien. Reino de Hades también es una de sus ex-bandas. En definitiva, que hay trayectoria detrás de nuestro invitado en el día de hoy. Víctor de la Chica, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues como digo, músico joven todavía, pero menuda experiencia, ¿no?
Pues sí, la verdad es que me estoy quedando un poco flipado, tío, te la he empollado bien.
Bueno, hemos tenido suerte de que son bandas que os habéis acordado de un medio como este, y por ejemplo, igual para mucha gente, grupos como Aria Inferno o como Sombras del Destino, no sé, están pasando un poco desapercibidos, pero para nosotros han sido dos bandas y siguen siendo, bueno, pues Aria Inferno, de hecho, aunque tú ya no estés en la formación, recientemente hablábamos con Fran Suárez y a mí ese primer disco en el que tú participaste me parece un disco tremendo.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo no participé en la composición de ese álbum, pero sí que es verdad que me parece un muy buen disco, muy 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 buen LP, y de lo que tú dices, que pasó totalmente desapercibido y de forma completamente injusta, vamos.
Lo que pasa es que así están
mucha gente, o sea, yo no entiendo por qué se le ha hecho tan poco caso a ese disco, porque es que la verdad es que es muy buen disco, y además con ya no solo la música, sino también el cantante que se escogió para
sí,
para la voz de ese disco, sí, Gunvor Santo, efectivamente, de Brasil. Y pues no lo sé, tío, no sé, porque en fin, por lo que pasa muchas veces las cosas, ¿no? De que hay tantísimos discos buenos por ahí repartidos por el Estado español e incluso fuera, buenísimos, y que no se les hace ni un puto caso, tío.
Pues porque no hay programas especializados, vamos a decir, a un gran nivel. Tienes que bajar al underground, que es donde nos encontramos también medios como el nuestro, ¿no? Que por ejemplo, controlamos lo que habéis hecho con esos trabajos, pero sí que es verdad que no tenemos esa gran difusión que la música de verdad, la música que no sale en los medios grandes, merecería, pero es que no lo hay.
Pues sí, puede ser. La verdad es que comparto un poco tu visión. Uh-huh. La verdad que sí.
¿Y llegaste a coincidir con Ronnie Romero también en Aria Inferno? Que luego entró
sí,
en...
claro que sí.
O sea, pues
sí,
fíjate, has tocado con el cantante de Rainbow. O sea, fíjate, casi.
Sí,
nada.
Bueno, luego lo piensas y dices, pues, hostia, hijo puta, qué cabrón. Porque la verdad que él un tío muy, muy llano, tío, muy, salud, te digo, que no es así como, tío, o sea, un tío normal y corriente, ¿sabes? Y, pero, tío, que canta de puta madre, ¿sabes? Y, hombre, lo de Rainbow, pues, se lo merece como el que más.
Luego lo que entiendo que es difícil es continuar, ¿no?, con diferentes proyectos. Aria Inferno lo dejaste, Sombra es del Destino, yo creo que, no sé si lo has dejado, está un poco en stand-by, no sé cómo está un poquito la cosa, pero sí que es verdad que es muy complicado que un proyecto se asiente, ¿no?, por diferentes motivos, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Bueno, yo, Sombra del Destino, yo lo dejé. Lo dejé en septiembre del año pasado. Uh-huh. Y en fin, fue una decisión complicada, la verdad. La llevaba meditando ya desde hace bastante. No fue de un día para otro. Pero es que, claro, yo, o sea, estando con ellos, se me ocurrió la historia esta de Wishtower. Y bueno, pues lo tiré, digamos que, por así decirlo. Me exigía tiempo ya no solo a nivel de música, sino de muchas otras cosas, porque en Wishtower todo lo hago yo. Uh-huh. A excepción de, hombre, por supuesto, la parte instrumental, que los músicos ahí, sí, los músicos esto nos dirán, ¿no? Pero lo que es promocionar la banda, el tema del merchan, el tema de, en fin, de la mayoría de las cosas, pues la hago yo, ¿no? Mm. Entonces, pues, claro, me exige muchísimo tiempo, y aparte de mi trabajo, pues, claro, yo te digo, tengo mucho tiempo para muchas cosas, entonces, pues yo ya veía a ver, ¿cómo te digo yo? Digamos que el nivel de éxito de la banda iba cada vez menos, y entonces, pues, injustamente también, porque, hombre, el segundo disco la verdad es que no está nada mal.
El último disco a mí me parece un discazo.
O Claro, no está nada mal. Sí. Pues, en fin, pues lo que hemos comentado antes, que se hacen discos que están muy bien, pero que luego no lo hace ni puto caso a nadie. Y yo qué sé.
De hecho, nosotros...
Nada, pues yo veo que necesito echarle más tiempo a mi proyecto, y entonces, pues, yo después de un último concierto, fue un día muy curioso porque fue un día en el que hicimos dos conciertos en el mismo día, pues después del último concierto, uno de los conciertos que dimos estuvo muy bien, mucha gente, pero luego el segundo, que fue además en su pueblo, el pueblo de la mayoría de ellos, ¿no? Uh-huh. De mi ex compañero, pues no vino casi nadie, tío, desastre, tío, y dije, como, mira, esto se termina aquí, yo digo que me voy, y en ese momento cogimos el bajista y yo y nos fuimos, uh-huh. ¿No? Y ellos, pues, ahí se quedaron, ahí se quedó la historia. O sea, se supone que ellos continúan, que tienen gente nueva, pero no lo sé, porque la verdad es que hasta donde yo sé, no, ninguno de los componentes vive en Jaén, o sea que... Bueno, pero no es que vivan todos, por ejemplo, en Granada o vivan en Córdoba, no, es que cada uno vive en un sitio, tío.
Son lo complicado,
bueno,
que
miento, es el... miento, el bajista sí que vive en Jaén, uh-huh. El bajista sí que vive en Jaén, pero el resto... vive fuera, cada uno en un sitio.
Es lo complicado que es tener una banda, que tú lo explicas muy bien, el trabajo particular de cada uno, el tiempo, y luego lo que hay que hacer aparte de componer canciones, porque si fuera solamente componer canciones, ir al estudio y tocar, pero es que es luego todo lo demás, promociones, hacer llegar el disco, hasta la maquetación de un disco, es un trabajo también, ¿no? Contactos,
pues bueno, sí.
Es mucho más lo que hay que hacer cuando no te mueves dentro de grandes oficinas de management y discográficas, claro.
Pues sí, bueno, además también yo he desarrollado en Witchtower cosas que en Sombra Edición no podía desarrollar, uh-huh. Como por ejemplo, lo digo así abiertamente, o sea, por ejemplo, el sonido de los temas, el sonido de la música, yo realmente con Witchtower le podía dar la forma que yo he querido, en Sombra Edición, por ejemplo, no podía. Sombra Edición es una banda, ¿me entiendes? Cada uno tiene una idea, uh-huh. Witchtower es mi proyecto y se hace lo que mis cojones digan.
De hecho, el proyecto empezó en 2012 contigo únicamente tocando todos los instrumentos. Yo supongo que luego ya has ido formando una banda, porque, claro, luego hay que presentarse en directo. Pero la idea inicial, sí. No sé si era en un principio incluso, bueno, tener otros proyectos al margen y luego tener tu propia historia exclusivamente encaminada igual al estudio, donde pudieras hacer las canciones que te dieran la gana. Porque, claro. Como digo, la banda surge cuando todavía estás en activo con otras formaciones allá por el año 2012.
Claro, claro, es decir, efectivamente, o sea, eso tiene pues sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Vamos, cosas buenas me ha traído pues prácticamente casi todo, ¿no? Pero también pues eso implica el ser una cabeza visible de un proyecto, pues tiene sus pros y sus contras. Implica pues que no todo el mundo se lo toma de la misma manera, o sea, cuando... Yo, por ejemplo, la banda había músicos, pues que luego al fin y al cabo no hemos estado de acuerdo en ciertas cosas y al final pues he tenido que decir, mira tío, lo siento mucho pero hay que tener la puerta, ¿sabes?
Claro, es que ¿cómo comprometer, ¿no?, a los músicos con un proyecto que es tuyo, pero que en parte ellos también sientan que es suyo, ¿no? Porque claro, tiene que haber un compromiso, ¿no? Si no, eso sí que ya es un dineral tremendo, porque tendrías que estar contratando músicos de sesión pagados directamente para hacer lo que tú digas, ¿no? Y eso evidentemente sí. Es muy complicado.
Mira, al principio lo que ocurrió fue lo siguiente, es decir, yo en esa época cuando Witchtower estaba surgiendo, cuando yo grabé el primer EP, hice yo todos los instrumentos, era digamos un proyecto, era por así decir un experimento, ¿no? Y dije, ¿por qué no? Digo, voy a hacer un EP yo solo, digo, voy a colgarlo ahí en la red como el que no quiere la cosa, digo, y vamos a ver lo que pasa, ¿no? Entonces yo grabé todos los instrumentos, a excepción de la batería, que programó el batería actual de Aria Inferno, Felipe, ¿vale? Pues él fue el que me la hizo, me la pasó, y yo sobre eso pues ya grabé todo el resto de los instrumentos, ¿no? Previamente de una maquetación que yo le pasé a él para que él se fijase cómo iba la batería, cómo iba, en fin. Total, que yo grabé todos los instrumentos, lo colgué y bueno, y en vista de la demanda que tenía, que la verdad es que la respuesta fue demasiado... mucho más buena de lo que yo esperaba. Entonces, ya en ese mismo momento yo estaba tocando con una banda tributo a Iron Maiden que tenía en esa época, nos llamábamos Ópera Prima. Uh-huh. Pues yo le dije a los de Ópera Prima, digo, oye, que aquí hay bolos, que aquí hay cosas, ¿queréis tocar o qué pasa? Y me dijeron, pues vale, puta madre. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo les dije, mira, vamos a ver si esto lo podemos hacer como si fuerais músicos de sesión y se va cobrando billetes, Pero ¿qué es lo que pasa? Que te ofrecen tocar, te ofrecen unas condiciones muy buenas, y a pesar de que las condiciones son muy buenas y el trato es limpio por parte de todos los promotores con los que hemos tocado hasta ahora, pues, tío, realmente caché, pues, es que no hay, tío. O sea, tú no puedes coger y puedes decir a uno, pues nosotros por menos de 500 pepinos no nos movemos. Pues te van a decir, te va a comer 500 pollas, ¿sabes? Es eso.
Sí. Porque...
Y así que, pues, al principio de los tiempos, pues, íbamos por menos de los gastos, y a día de hoy, pues, tampoco te piensas tú que hemos avanzado mucho más en cuanto a lo que a las condiciones para los conciertos, ¿sabes? Uh-huh. Es que, pero en fin, lo que te quiero decir es eso, que siempre la idea hubiera sido esa, coger músicos de sesión, coger gente que toque muchísimo, pero ¿qué es lo que pasa? Que realmente los promotores que están en el rollo que nosotros tocamos no pagan unos cachés elevados, sí. Y no pagan, entonces pues no hubiera podido llevar a cabo los conciertos, sí, anteriormente, sí. Y eso es lo que ocurre, hombre. Por supuesto, no quiero decir que la gente que me ha acompañado hasta ahora no lo valga, ni muchísimo menos. No. Yo siempre he tenido en la banda gente muy, 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 muy buena, mm, y muy válida, ¿de acuerdo? Vamos, que sin ellos la verdad es que tampoco la banda estaría aquí a día de hoy, por supuesto. Y se lo tengo que agradecer a todos y cada uno de los que han pasado por la banda, se lo tengo que agradecer, vamos, muchísimo.
Claro, o sea que el problema fundamental es que los promotores no pagan muchas veces porque tampoco se genera ese dinero, porque no hay respuesta del público, claro. Y no es culpa exclusivamente suya, vamos, o sea, es muchas veces una coyuntura general lo que lleva a que la música esté así.
Pues sí.
Porque si no, claro, sería muy bonito, pues eso, decir, venga, tengo una banda porque sé que tengo un caché que me lo puedo permitir porque los promotores lo van a pagar. Pero tienen que cambiar las cosas, ¿no? Para que eso ocurra, ¿no? Y de momento, pues bueno, ahí estáis vosotros un tanto luchando para asomar la cabeza, ¿no? Porque las cosas no... como tú has dicho, ¿no? Te sorprendiste con la respuesta y por lo que veo ya son un EP y dos discos en un tiempo más o menos corto, para cómo están hoy en día las cosas. Yo creo que no os va nada mal, ¿no?
La verdad es que yo estoy bastante, bastante contento en el sentido de que hay mucha, de que el proyecto, la verdad es que tiene bastante más respuesta a lo que yo me pensaba al principio que iba a tener, ¿no? Y yo me puedo dar con un canto a los dientes en ese sentido. Y la verdad es que, ya te digo, yo le tengo que agradecer mucho a los músicos que han pasado por la banda porque ellos han hecho muchísimo. Y sobre todo la respuesta de la gente y la respuesta de los medios, fíjate tú lo que te voy a decir, los medios que se han hecho eco a ellos. Porque yo la verdad es que para mandar maquetas a los medios y todo eso, yo soy más perezoso que la hostia, vamos. Y lo siento de verdad, que me esté escuchando, que me perdone. Por si alguna vez le he dicho, sí, luego te mando no sé qué, y luego a lo mejor no se lo he mandado, ¿sabes? Pero que es muy perezoso para eso, tío. Y en fin, yo qué sé, luego también hay mucha gente que se quiere aprovechar, ¿no? Que te quiere trincar disco de gratis, ¿sabes? Para su polla, ¿sabes? Y muchas veces le he dicho, digo, si tú quieres el disco, te lo pagas, muchacho. Ya está, pero al final, yo qué sé, tío, ya te digo, yo es que para eso soy muy... Y eso es para coger una cuña de publicidad en una revista, en una web, no sé qué, que polla, tío, que va, tío.
Por lo menos que el que coja un disco, si está en un medio de comunicación, que demuestre que hay un trabajo detrás, ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo soy el primero que te puedo decir que no ha habido disco que haya pasado por mis manos en formato físico que no haya currado con él. O sea, que no haya currado en el sentido de currarme críticas, hacerlo sonar en radio,
sí.
Y luego ya lo más difícil es sacar una entrevista, claro. Que porque, sí, bueno, más que claro. Nada porque el tiempo es limitado, no por otra cosa.
Hombre, tiempo limitado y muchas cosas que hacer, pues ya ves.
Claro, pero bueno, pero nosotros aquí estamos hablando porque además tocáis este próximo sábado, lo recordamos, el 3 de febrero, en el Mendigo de Baracaldo, y con una gratísima noticia que he visto recientemente, y es que, vamos, estáis casi casi agotando las entradas.
Sí, eso parece, la verdad que bueno, que por pues, parte de Yelchu, de Jompe, de Unai, pues hostia, se lo están currando de puta madre, y hombre, también, por supuesto, a nuestro hermano, con los que yo le digo los rubios, uh-huh. Igual Killers, ¿no? También se lo están currando de puta madre, tío, es un grupazo, me encantan, desde que yo los vi, tocamos la primera vez con ellos en Almería, fíjate tú, ¿sabes? Ellos que bajaron ahí en Almería.
Uh-huh. Sí, porque tocáis con ellos.
Desde que vi... Sí, dime.
Digo, recordemos que Evil Killer os acompaña en este cartel para el próximo sábado.
Sí, claro. Uh-huh. Por supuesto, es lo que estaba comentando. Y yo la primera vez que los vi en directo, yo me enamoré de esa banda. Dije, me cago en la puta, tío, qué pasón, qué grupazo, ¿sabes? Sí. Y desde, ya te digo, por parte de todos y de cada uno de nosotros, estamos haciendo lo que estamos pudiendo para que precisamente podamos contar lo que tú estás contando, ¿no? Que la venta de entradas va muy, muy, muy buen ritmo, que va a venir mucha gente de fuera. Tengo entendido que va a venir un grupillo de Barcelona y bastante apañado. De Pamplona,
si nada, van a viajar tanto como vosotros, casi, casi.
Pues ya ves, tío. No sé si también va a haber gente de Vitoria, creo que también a lo mejor de Burgos va a salir gente, en fin.
¿Y eso?
Va a ir también gentecilla de por ahí.
Y eso coincidiendo con una fecha también importante por aquí, que es la fecha de Valdemar, que presentan disco el mismo día, que ya es mala suerte, que dos bandas muy de heavy metal, muy clásico, aunque seáis diferentes una y la otra. Pero que podíais coincidir en cuanto al gusto de los seguidores, y sin embargo, como apreciamos, no está teniendo repercusión, por lo menos en vuestro caso, y yo creo que Valdemar van a tener también buena entrada, así que igual es uno de esos días donde se juntan los astros.
Yo, si tengo que decir, algo de Valdemar, yo me desalgo en halago, porque son un grupazo, tío. Y además, lo que tienen a día de hoy, en mi opinión, si tienen cierto éxito, mucho ha tardado, porque yo lo sigo prácticamente desde que empezaron, desde el primer disco. Y bueno, porque llegó, el disco llegó a lo mejor tarde un poco aquí a Andalucía y demás, pero no sé si a lo mejor por sacar algún EP y allí en el País Vasco empezó a rodar antes y lo que sea. Pero vamos, yo me acuerdo del primer disco, tío, y mire, del primer disco me flipan, tío, o sea, así de claro. Y pienso que merece muchísimo más éxito del que tiene, Valdemar, en mi opinión.
Pues mira, a ver si algún día compartís cartel, porque quedaría muy bien, ¿eh?
Tío. Yo a mí me encanta cómo toca el payo este, el Pedro J. Monge, ese hijo puta, cómo toca, tío. Qué cabrón. Hostia, tío.
Tampoco tú eres manco, ¿eh? Que vamos.
Nada, acá. Yo no me puedo comparar con él. El payo se toca, pero vamos, toca pero tela. Pero toca muchísimo, ¿eh? Yo pienso que es de los mejores guitarristas de España. Aquí lo que te estoy diciendo, ¿eh? Fíjate.
Y lo dice además otro guitarrista. Porque, vamos, muchas veces hay ciertos egos, ¿no? Por lo menos en otra gente lo notas, ¿no? Ya vemos que tú no es tu caso.
Pero yo cuando alguien toca bien, a mí me gusta reconocerlo, ¿me entiendes? Uh-huh. A pesar de que haya alguna diferencia personal, que por supuesto entre yo y Pedro J. Monge no hay nada, porque yo no lo conozco personalmente, ¿vale? Uh-huh. A ver si alguno aquí va a decir ahora, no, ni coña, yo no lo conozco al chaval, pero sí, por supuesto hay que reconocer, es de justicia, que toca muy, muy, muy bien. Uh-huh. Y dentro del estilo que él practica, que hombre, que... Por supuesto se le ve bastante influencia de guitarristas como en Wayne Malmsteen, como Paul Gilbert, ¿no? Uh-huh. Pues pienso que tiene su propia mueca ahí particular, su propio estilo ahí a la hora de meter sobre todo la mano derecha. Yo le veo ahí cosillas que digo, este se lo escucha nada más caer, ¿me entiendes? Uh-huh. Fíjate que eso es muy difícil dentro de ese estilo, un guitarrista que diga, este tío tiene su propia impronta ahí, aunque sea en ciertos licks, en ciertas... Pues es muy complicado, pues fíjate, pues ese tío, en mi opinión, lo tiene. Ya te digo, que otra persona puede decir, va, tío, es como todos los demás. No, qué coño, en mi opinión, no. Vale. Yo he visto muchos guitarristas, ¿eh? Vamos, que yo me he empapado de ver muchos guitarristas de los 80, he visto muchos. Y yo te digo, que cogiendo cada uno, cogiendo sobre todo de los más rápidos, pienso yo, y de los más melódicos, pienso yo que ahí Pedro J. Monge ha sabido meterle ahí su mueca ahí, su... No sé cómo decirlo. No sé si
su
entendí.
Propia personalidad también, ¿no? Porque se puede ser un guitarrista clásico, siempre se dice, es que esto está todo inventado, ya no se puede hacer nada nuevo, ¿no? Y si ya vas a los sonidos tradicionales, va a haber alguno que te va a decir, bueno, más de lo mismo. Pero realmente se puede sonar clásico, como por ejemplo es el caso de Wistower, y a la vez decir que se está aportando algo de frescura al actual panorama de nuestra música, ¿no?
Pues, bueno...
Igual tú me dices, no me puedes decir que Wistower no tiene interés en la actualidad, ¿no? Porque es el proyecto que encabezas, además. Es evidente que algo tiene que decir, ¿no?, dentro de nuestra música actualmente.
A ver, eso te comento. La verdad es que yo, en cuanto a lo que es la industria, la verdad es que nosotros somos supervivientes y lo hacemos un poco de la forma rara. Porque todo el mundo está que sigue el Spotify, que si no sé qué, pues nosotros pasamos de todo eso, tío, yo paso de todo eso, por lo menos de momento, ¿sabes? Y mucha gente nos ha dicho, tío, necesitáis un poco mejor marketing, que tal, que el Spotify, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero, yo qué sé, nosotros para como estamos, las ventas físicas nos van bien, ¿sabes? Uh-huh. Y conseguimos sacar en los tres formatos, por así de rigor, que son el vinilo, el cassette y el CD. Uh-huh. Y los conseguimos vender, y yo con eso me doy los cantos a los dientes y soy más feliz que el copón. Uh-huh. Vamos, así de claro.
¿Sois...
Y luego por otra parte, lo que es a nivel del sonido, lo que a nivel del sonido, a mí las producciones modernas no me interesan absolutamente nada. De hecho, muchas veces, y la verdad es que estoy picando aquí a lo mejor de arrogante y de gilipollas, pues tú pensás, pero yo escucho muchos trabajos de heavy metal que se hacen en la actualidad y directamente por el sonido los rechazo. Digo, a mí esto no me mola, tío, ¿sabes? Vas por el sonido ahí, ultra comprimido, ultra ahí, los bombos... ¿Qué sé, tío? A mí que ese rollo no me va, ¿sabes? A mí me gusta que el heavy metal suene a heavy metal a viejo, tío, antiguo, ¿sabes? Uh-huh. Y por eso nosotros cuidamos tanto lo que es el sonido de nuestros discos. Y porque no tenemos más pasta para irnos a grabar a Suecia, que eso sí que tienen equipos buenos, sí, para grabar así cosas viejas, ¿sabes? Pero que si no cogíamos un avión y no íbamos a grabar el tercero, no íbamos a grabarlo allí. Uh-huh. Pero claro, a ver si quien polla lo paga, ¿no?
Añoráis lo que
estamos
es
en las mismas de siempre.
Digo, ¿añoráis lo que es el sonido analógico? Que,
por supuesto.
Que, sí, claro. Y es que
analógico o muerte.
Sí.
Así de claro.
Claro que sí, ¿no? Porque sois una banda tradicional en todos los aspectos, ¿no? Fíjate, editando en cassette, editando en vinilo, que bueno, el vinilo, dentro de lo que cabe, se puede decir que ha vuelto o tiene cierto tirón, ¿no? Pero el cassette sigue siendo un tanto más extraño. Yo sigo escuchando cassette, tengo que decir, incluso comprando en algún caso algún clásico que me faltaba y lo he encontrado por ahí. Digo, vamos, una joya tenerlo en cassette también, ¿no? Y vosotros, pues en sí, todos los aspectos, o sea, no solamente en cuanto a lo que plasmáis a nivel musical, sino cómo se recoge vuestra música, cómo realizáis los trabajos, ¿no? Pues, por ejemplo, los dos discos que habéis editado tienen 8 temas, ¿no? Que también es una cosa que a día de hoy parece que se queda corto para lo que hacen las bandas, ¿no? Todo lo que se respira dentro de Wistower es súper añejo, ¿no?
Y hombre, y yo no quiero que nadie se sienta ofendido con lo que he comentado antes, ¿no? Yo, de hecho, este tema a lo mejor lo he comentado alguna vez con... Creo que me acuerdo una vez, estaba hablando con el Madrid, con Quique de Ciclón, se lo estaba comentando. Le digo, mira, cada uno puede hacer con su banda, puede coger el sonido que cada uno quiera dentro del estudio. Pero a mí el sonido moderno, tío, a mí no me mola, ¿sabes? Yo, de hecho, es que no, tío, lo paso. Pero de verdad, que yo respeto cada uno, todo el mundo que quiera escoger el sonido que cada uno lo quiera escoger. Y si cada uno quiere, a lo mejor, cada uno con su banda quiere sonar un poquito más moderno, de puta madre. Pero yo de verdad que no quiero que nadie se sienta enfrente con eso, ¿vale? A ver si ahora vamos a pasar una guerra por esto, ¿sabes?
Esa es tu opinión, no, y luego lo has dejado bien claro, es tu opinión. Para tu banda, además, que con tu banda haces lo que quieres y luego cada uno con la suya que haga lo que quiera, pero es tu opinión que a mí me parece totalmente respetable y que además comparto. Me gustan discos que pueden sonar muy actuales, pero también es verdad que le encuentro un encanto increíble a propuestas como la vuestra, ¿no? Un encanto que es verdad que con las producciones se ha perdido esa sensación de inmediatez, de naturalidad, ¿no? En muchos casos, ese sonido orgánico, verdaderamente.
Claro, una cosa no está reñida con la otra, para nada. Es decir, por ejemplo, Ball Killer. Mismamente, ¿no? Ya que lo estamos aumentando, pues Ball Killer sin ningún sonido, unas producciones que más o menos tiran más bien modernillas, a lo mejor, ¿no? En ciertos aspectos, ¿no? Sobre todo, a lo mejor, el tema de la batería, o en mi opinión, ¿eh? A lo mejor ellos me pueden decir, no, tío, lo dijiste, está equivocado, no sé qué. ¿Sabes? Pero yo creo que ellos suenan, a lo mejor, en lo que es la producción, es un poco más moderna que la nuestra, ¿no? Y a pesar de eso, que no es ningún pensar, ¿no? Que es por hablar, ¿no? Me parece que las canciones que ellos tienen, pues ya te digo, son muy buenas. A mí su música me tiene enamorado por completo. A mí me encantan. Ellos como banda me encantan.
En tu caso, lo que practicas en Wistower recuerda mucho, has dicho que tenías una banda de tributo a Maiden, pues recuerda mucho a los primeros discos de Maiden. Incluso tu registro vocal en muchas ocasiones me recuerda a Paul Di'Anno, ¿no? El Paul Di'Anno de aquella época, de aquellos primeros dos discos. No sé si buscado, si sale de forma natural, porque bueno, luego hay un poquito de todo, ¿eh? Porque hemos escuchado antes Alan Wish Trails, que para mí es muy muy Maiden, pero si escuchamos Fast Bronsticks, me recuerda una mezcla entre los Purple y Thin Lizzy. Vamos, o sea, es decir, que hay algo más, ¿no? Pero sí que es verdad que como fuente principal, Maiden es la principal influencia, dirías, para Wistower.
Pues, hombre, te mentiría si te dijera que no.
Yo por si acaso pregunto.
Vale. La verdad que, hombre, que ya te digo, como te he comentado antes, a la hora de montar, de luego a la hora de llevar el proyecto personal de Vistas de la Chica a montar una banda, ensayar para hacer conciertos y demás, pues ya te digo, aprovechamos en su época el tirón que teníamos, o los músicos, la propia banda que teníamos con el grupo tributo este a Iron Maiden, y cogimos, éramos todos los componentes a excepción del cantante, ¿no? Nosotros el tributo lo centrábamos hasta, era sobre todo hasta el año 90. Más del 90 la verdad que no llegamos a hacer ningún tema. Por ejemplo, de Blade Bale para adelante no hacíamos nada, siempre hacíamos todo del 90 para abajo. Y sobre todo nos centramos en la época de Bruce Dickinson, porque el cantante que teníamos era le daba muy bien al registro que tenía, además la verdad es que lo hacía bastante bien. Por cierto, el cantante José Piruli, cantante de Razorblade. No sé si conoces la banda Razorblade.
Sí, sí.
Pues es, estoy hablando de él. Pues eso. Y pasa que luego que a la hora de montar la banda de Woodtower, pues la verdad que fue una cosa personal mía y yo dije, digo, mira, pues canto yo porque pienso que para lo que es esta música lo puedo defender yo. Y así lo escogí y así lo hice. Y pues como tú dices, pues tirando más o menos de la primera época, a mí Paul Di'Anno me encanta porque es un pedazo de cabrón, sí, claro. Porque es un pedazo de cabrón, es un punky, es un arrogante, es un asqueroso, yo qué sé, tío. Y es que se... Y ya no solo en la parte vocal, sino en la parte ahí... En lo que es el rollo que transmite, ¿sabes? Me gusta mucho su agresividad, me gusta mucho el... No sé si me entiendes.
Sí, sí, sí.
Luego, por otra parte...
La crudeza sí. que tenía en aquellos primeros discos.
Efectivamente.
¿No? Que luego Bruce Dickinson pues haría otras cosas, pero no era tan crudo.
Luego, por otra parte, estoy hablando sobre todo en la parte vocal en lo que es lo que es la figura del cantante, ¿no? Luego, por ejemplo, en detrimento un poco de lo que es, o por contra de lo que es... Yo no sé si alguna gente me puede decir, no tiene la cabeza lo que estás diciendo, pero es mi opinión, ¿vale? Yo digo que por ejemplo, yo veo a Paul Di'Anno a lo mejor como un demonio, y luego, por otro lado, Phil Lynott lo veo un poco en el polo opuesto. Porque Phil Lynott, en mi opinión, es muy elegante. Su voz es súper dulce, ¿sabes? Transmite muchísima, ya te digo, mucha calma, mucha paz con sus canciones. Que luego sí que es verdad que hay otras que sí que es verdad que se desata y saca la bestia que tiene dentro, ¿no? Pero hay muchas canciones de Phil Lynott que le pone muchísima clase, muchísima, ¿sabes lo que te digo? Mucha dulzura a la hora de cantar. Y a mí me gusta también esa parte, ¿no? Me gusta también coger ese aspecto. Pero bueno, luego hay muchísimos otros cantantes de los que he cogido un poco de influencia. A mí me gusta también mucho la parte primitiva, o bueno, que menos, ¿no? Roy James Dio me flipa. Pero claro, yo no me puedo comparar con el bicho ni de coña, ¿sabes? Yo no me puedo comparar con él ni de coña. Me gusta también mucho a Ian Gillan, también como has comentado, de Deep Purple, me gusta también mucho a Ian Gillan, me gusta también mucho el cantante original de Uriah Heep, me gusta mucho también, y no sé, pues cantante así, por así decirlo, de sobre todo de los 70, primero de los 80, aunque ya te digo yo, la voz, muchos matices, muchas cosas, de Rob Halford también cojo mucho, y no el registro precisamente, porque yo es que ahí no llego ya ni de coña, ¿sabes? En fin, son diferentes matices, sobre todo de los cantantes, que todos esos cantantes en su conjunto hacen una cantidad de amalgama de cosas súper chulas con la voz, tío, que se pueden aprender, que pueden intentar, no copiar, sino por así decirlo, coger cada uno lo más chulo, por así decirlo, y llevarlo a tu propio terreno, ¿no? Y yo creo que eso es lo que intento, aunque el timbre y luego un poco los dejes y un poco ahí los quiebros y luego me salgan mucho a Paul Di'Anno, por lo que te he comentado antes, porque me flipa, ¿no? Pero también hay muchísimos otros cantantes de los que se puede aprender y se puede coger su propio rollo.
¿Y te puede mermar en algún sentido en tu faceta como guitarrista, ¿no? Eres un guitarrista que, vamos, que tocas, pero que muy bien, guitarrista solista, ¿no? Y claro, el hecho de tener que cantar y a la vez tocar, en otras bandas has hecho voces, pero nunca has estado en ese, o pienso yo, no sé, igual me equivoco, pero no recuerdo que te haya conocido como voz principal en ningún caso, ¿no? Y sin embargo ahora tienes que hacer de cantante y de guitarrista, ¿no? ¿Y eso puede mermar en algún sentido en el aspecto técnico lo que puedes hacer con las seis cuerdas?
Pues respondiendo a tu pregunta, la verdad es que en mi opinión sí, porque a mí yo siempre digo que es una putada, tío. Tienes que cantar y tocar a la vez, es una putada, sobre todo para muchos riffs que los quieras hacer un poco más técnicos, que los quieras hacer más complicados. Y a lo mejor no te coincide la historia y lo tienes que modificar luego porque no te sale bien, por mucho que lo ensayes, a lo mejor no luego no te cuadra, luego, y en fin, y tienes que transformar muchos riffs porque realmente luego no puedes llevarlo a cabo. Yo a lo mejor haría riffs más complicados, tío, pero no, puesto que no puedo tocarlo y cantarlo a la vez, lo digo sin ningún problema, ¿vale? Pues lo simplifico un poco y al final los dejo los como han salido ahí en los discos, ¿no?
La formación que te acompaña es necesario, porque claro, no sé exactamente quién compone, lo que es Wistower ahora mismo, ¿no? Pero es necesario que haya una segunda guitarra, no lo necesitas, te basta con una batería y un bajo y que suene como un trío. Que mira, por ejemplo, veíamos el domingo a Night Demon, que acompañaban a Upset, y son un trío, pero un trío que suena como un cañonazo de heavy metal, ¿no?
Esos son unos cabronazos, tío. Sí, sí. Puta, como tocan, tío.
Por eso digo, ¿eh? Pero claro.
Mira, nosotros hemos tocado dos veces con ellos, ¿vale? Y ellos nos decían que no grababan, que grababan los discos en directo. Y digo, chico, no me extraña, tío.
Sí.
Que es que, si es que hacen así, hacen... O sea, se ponen los tíos a... ¿Qué te digo yo? A caerse al suelo y se caen los tres a la vez. Porque es que están sincronizados a la perfección. Yo no he visto una banda sonar más compacta en mi puta vida que ellos, tío.
Y que son capaces de hacerte, claro, una versión de Iron Maiden con una sola guitarra, sí, sí, sí. Y no echas de menos la segunda. Es que es tremendo.
Bueno, yo ahí discrepo un poquillo, ¿vale?
Bueno, pues lo hacen muy bien, ¿eh?
Yo ahí discrepo un poquillo, pero bueno, sí.
Bueno, es que tú, es que estoy hablando con alguien que tenía una banda tributa a Maiden. Pero la verdad es que el Wasted Years se lo curran, ¿eh? Solamente tres tíos.
Yo le he visto tocar, por ejemplo, el Age Crazy de Jaguar, y me cago en su puta madre. Lo bordan, tío. Lo bordan. Brutal. Eso sí, ahí sí que no le faltaba nada a los tíos. Nada más que con los tres ya se bastaban y se sobraban ellos solicos.
¿Y en Wistower con un trío te vale o necesitas esa segunda guitarra acompañándote?
Hoy por hoy el concepto que tiene la banda y demás necesita dos guitarras por cojones, tío. Y sobre todo para llevar a cabo las melodías dobles, porque a mí me gustan mucho las melodías dobles, que vayan variando la armonía. Es decir, yo no siempre cojo y digo, venga, la tercera todo el rato. No, a mí me gusta variar la armonía, que de repente la tercera se vaya, la segunda voz se vaya a la sexta, luego se vaya a la quinta, luego se vaya a la cuarta, ¿sabes lo que te digo?
Sí.
Y a mí me gusta variar la armonía, y por eso hoy día es fundamental que haya dos guitarras, tío, porque si no, no podemos llevar a cabo nuestro sonido. Sería imposible.
Claro, y habría una trampa, ¿no? Porque una cosa es lo que hay en estudio y otra cosa sería lo que habría en directo, ¿no? Que...
Efectivamente. Claro. Y la verdad es que yo muchas veces cuando meto doblajes de voces en el estudio, me lo pienso mucho, porque la verdad es que nosotros en directo no llevamos coro, y claro, por eso me lo pienso tanto, porque a mí no me gusta hacer un montón de tonterías en el disco para que luego en directo no las puedas hacer. Es que eso es absurdo, ¿me entiendes? Tú si vas a hacer una serie de conciertos, si tú grabas un disco para luego hacer conciertos, tienes que defender eso que estás haciendo en el disco, defenderlo en directo lo más fiel posible. Pero ojo, no se trata de hacer la misma canción que en el disco y el mismo disco, no, vamos a ver, tienes que las canciones sean fieles, pero que tengan un puntito diferente, que tengan algo diferente, que tengan un poquillo más, es decir, que tú estés, que haya algo de diferencia entre el directo y en el disco. Pero la diferencia no es que haya vas a grabar y aquí no, o una guitarra aquí que suena y la otra y en directo no suena. No, a mí no me gusta eso. Es decir, me gusta que lo que es las canciones vayan lo más fidedignas posible al directo en cuanto a lo que es, estamos hablando de pistas, ¿no? Es decir, guitarra, voces y demás, que vayan lo más fidedignas posible, ¿no? Pero por otra parte, ya te digo, me gusta darle un punto diferente. Me gusta, por ejemplo, incluir pasajes musicales que no están en ningún disco y que nada más que se han hecho en el local de ensayo, ¿no? Me gusta hacer cosillas de esas, un poco para que haya diferencia entre lo que es el disco y el directo, para que no sea todo igual.
Bueno, y hemos hablado de influencias a nivel de sonido fundamentalmente, pero a nivel visual, a mí me llama la atención vuestras portadas, ¿no? Porque igual no te haces una idea exacta de lo que hay dentro del disco, en el sentido, yo veo, por ejemplo, la última portada, ¿no? La de Hammer of Witches, y casi que se me viene a la mente una banda de Doom de los 70, ¿no? Una banda densa de los 70, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Que luego no tiene nada que ver con lo que hacéis vosotros, ¿no? Pero bueno, supongo que te gusta ese aspecto oscuro, ¿no? En la imagen.
Sí, la verdad que sí, que por ejemplo, lo que es a la hora de hacer la portada del EP, pues la portada del EP me gustaba dejarlo muy sencillo, como el resto de las portadas de... En fin, un poco emulando eso, a las portadas de los singles 7 pulgadas de la New Wave of British Heavy Metal, ¿no? La verdad es que todo el que me conoce sabe que soy un fanático de la ola, me gusta muchísimo, al igual que Yelchu, al igual que en fin, que mucha más gente. Y entonces pues yo quise coger y la portada de esta hacerla así. Luego la portada del primer disco, pues quise darle ahí, dentro de lo que es el rollo antiguo que nos gusta, de un poco... envejecido y todo eso, pues la portada quise que acompañase, así como si fuera un grabado. Yo tenía de primera un grabado medieval, pero al final el grabado medieval fue evolucionando un dibujo así con colores que representaba un poco un aquelarre, ¿no? Y al igual que la portada del último disco, recuerda mucho lo que tú dices a portadas así relacionadas con el Doom. A mí el Doom me gusta mucho también. No soy a lo mejor muy entendido, como más que a diferencia de otras personas, pero a mí me gusta la verdad que bastante, ¿no? Diseñadores, tío, como por ejemplo el trabajo que hace Paul Abraham de Branca Studio, me gusta una barbaridad. Me parece que tiene muchísimo talento y que le da justo el punto exacto a la hora de hacer este tipo de retroportadas, por así decirlo, ¿no? Porque son muy retro, tienen ese aire retro, ese aire envejecido, ese aire oscuro, como tú dices. Y sí, me gusta mucho. Yo quiero, mira, ahora que estoy aprovechando aquí, quiero comentar una cosa de la portada de Hammer Witcher. Que mucha gente nos acusó de plagio a la hora de hacer esa portada.
¿De plagio con
la verdad
con
es que yo me basé en lo que es la idea de esa portada, me basé en una carátula de una película que hay de finales de los 60 o primeros de los 70, una película que hay mexicana, que es de terror psicodélico, que es la verdad una película que es bastante extraña, pero bueno, que a mí me gusta mucho, tiene mucho encanto. Se llama Alucarda, hija de las tinieblas, ¿vale? Pero por fin, una película pues que en fin, cuenta la posesión de una chiquilla, en fin, no sé qué, pero es muy psicodélico, todo está en un ambiente ahí muy ¡ah! ¡No sé qué! ¡Oh! ¿Sabes? Es muy rara la película, pero a mí me gusta mucho, tiene mucho encanto. Entonces, pues claro, hay cierta gente con muy mala lengua, sobre todo por aquí abajo, por donde nosotros vivimos, que nos decía, bueno, es que están copiando, es que son unos plagiadores, que bla, bla, bla. No, perdona, vamos a ver. Yo me estoy basando en lo que es esa carátula. Es decir, lo que estamos haciendo es un tributo a esa carátula, un recuerdo a esa carátula, ¿vale? Pero dándole nuestro propio rollo. Y hay aspectos de esa portada que no son iguales que la carátula original de la película. Se parece bastante, ¿vale? Véase el color, véase la forma de la mujer, pero es que luego no es la misma portada, tío. Es que no es la misma. O sea, la figura femenina que hay en nuestro disco no es igual que la otra, ¿de acuerdo?
La vuestra parece que está un poco más cabreada, no sé, un poco más, diría yo, ¿no?
Sí, sí, un poco más cabreada.
Ah, sí, sí, eso es, sí. Tiene como un gesto más rabioso.
Sí, 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 la verdad que sí, pero ya te digo, yo quería reivindicar aquí con todos los oyentes de La Mirada Negra y contigo, quería reivindicar eso, porque la verdad es que, en fin, no tienen para nada razón, ¿vale? Entonces, pues sí, lo quería aclarar. Ahora, en cuanto a quién es la mujer de la portada, hay mucha gente que dice que es nuestro quinto miembro de la banda, que es mi pareja, que es Ana, que es la chica que va haciendo el merchant. Pero no es ella. Hay gente que dice, hostia, tío, de la portada, no sé qué. Y dice, Ana, no. Y yo digo, no. ¿Sabes quién es? ¿Ah? Yo voy a dejar ahí que se alimente la leyenda.
Y bueno, lo que sí que va igual un poco acorde es con la temática, ¿no? Ese aspecto oscuro que podemos encontrar en la portada puede ir acorde con la temática que tratáis en vuestros textos. Por ejemplo, termina el disco con Acid Witch, Forever Burning Hell, y sí. Sientes eso, ¿no? Esa sensación un tanto agónica, ¿no? Que parece que estás ardiendo en una hoguera, ¿no? No sé, sí. Va un poco por ahí, ¿no? Puede ser un poco... una línea general en cuanto a nivel de textos, o tampoco tiene por qué y tratáis un poquito de todo.
Sí, bueno, la verdad es que yo te quería aclarar y quería decirle a todo el mundo que está, que luego escuchará la entrevista y demás, o que la está escuchando en directo, mejor dicho, quería aclarar en cuanto a eso, que desde el EP hasta Hammer of Witches, el tema de la bruja sigue un hilo conductor. O sea, a lo largo de todos los trabajos, ¿no? Y se supone que en Acid Witch la bruja muere. Pero yo digo que se supone.
Sí.
Se supone.
Da igual, por otro lo resurgirá, ¿no?
Pues la verdad es que, hombre, que adelantándonos un poquito para el tercer trabajo va, en cuanto a lo que es temática, va a seguir el hilo del anterior. Y bueno, lo que pase con la bruja ahí, pues ya lo veremos, ¿no?
¿Os puede condenar el hecho de que llevéis esa línea un tanto conceptual a la hora de escribir, ¿no? Porque igual un día te da por escribir de cualquier cosa, ¿no? Y no lo enlazas perfectamente con lo que con la línea sí. que hasta ahora habéis llevado, ¿no? Pero por lo que me dices, parece que sí que es tónica general, ¿no? Pero ¿te os puede condenar un poco a escribir siempre pero de una manera similar?
Es posible que hay gente que diga, otro disco de Brujas, que cansino, ¿no? Hay gente que lo diga, pero yo te voy a decir una cosa. Lo que es el tercer disco que luego sacaremos, ya te digo, yo no sé cuándo saldrá, no sé si para el año que viene o para el otro, pero yo tengo una idea de con un tercer disco cerrar una trilogía hablando sobre la, o sea, tocando la temática de la bruja y demás. Uh-huh. Algunas brujas inventadas, otras brujas de leyenda que se supone que existieron de verdad o no. Uh-huh. ¿No? Y con ese tercer disco cerrar una trilogía, ya te digo, cerrar una trilogía de lo que es de bruja. Y luego ya más adelante, pues tocaremos otras temáticas, como se puede tocar otras temáticas, por supuesto, y demás. Pero a mí me gustaría, ya te digo, cerrar ese capítulo, cerrar una trilogía y volver a tocar ese tema, pero ya te digo, en una tercera entrega.
Y cuando hablamos de esa tercera entrega, hablamos de un trabajo, entiendo, completo, porque lo que sí que va a haber...
Sí, claro, un LP.
Eso es, porque sí que va a haber un split en el mes de abril, que vais a sacar con Black Slash, con los alemanes, un split conjunto. Uh-huh. Algo también que antes hacía mucho, pero que ahora ya no lo hacen tanto las bandas, ¿no? Y me comentabas también fuera de micro que no va a ser el único split que vais a editar próximamente, ¿no?
No, se va a editar también otro más adelante, no sé cuándo, pero otro más adelante vamos a editar por el sello que tiene el bajista de Maniac, de Moho, de, en fin, de muchísimos grupos más, Iñaki. Él tiene un sello que se llama Disco Me Cago en Dios, ¿no? Que, y ya te digo, vamos a editar por ahí un 7 pulgadas en vinilo con una banda de Australia que son parecidos más o menos al rollo que hacemos nosotros, que se llaman Coven Guild. Y, uh-huh. y ellos van a hacer un tema, nosotros vamos a hacer otro y vamos a juntar, ya te digo, un split 7 pulgadas de vinilo compartido. Pero bueno, que ahora mismo no podemos ponerle fecha de edición porque ellos todavía, tengo entendido, que no han grabado el tema aún y bueno, queda todavía algún tiempo.
En Black Slash ambos también rendís un tributo a Randy.
Sí, sí. Uh-huh. La verdad que ellos nos comentaron la idea y nosotros les dijimos que sí automáticamente, vamos, porque a nosotros nos gusta mucho todo el follón este, ¿no? Además que teníamos muchas ganas, todavía no habíamos hecho ningún split compartido ni nada y teníamos muchas ganas. La verdad es que la idea nos atrajo mucho.
Uh-huh. Y aparecerá ahí el tema de Beast. Ya hay un tema adelanto que va a ser con el que vamos a cerrar la entrevista ahora mismo enseguida, porque estamos ya prácticamente terminando. Lo que sí quería preguntarte, porque no te he hecho la pregunta directa, si ya Wistower es tu único proyecto, porque aunque he mencionado algunos en los que no estás, sí que me faltaba uno, ¿no? Aunque me has dicho, te sabes muy bien la lección, pero todos no los dije, ¿no? Porque también está Stardust Reverie, que no sé con ellos sigues o no, pero bueno.
Bueno, es que lo de Stardust Reverie es una cosa que fue una ¿cómo te digo yo? Una persiana más, ¿cómo se dice? Por así decirlo, de mercenario. Un rey de mercenario, ¿sabes?
Vale. Un poco. Ahí el músico de sesión eras tú.
Bueno, y Edu también. Edu fue el primer batería de Wistower y el que ha producido todos los LP hasta ahora.
Ajá.
Y entonces pues claro, un señor de Málaga nos dijo, oye, que queréis hacer... Bueno, antes de que estuviera yo, se hizo un primer LP también, así con colaboraciones importantes, con Zack Steven de Sabbath, con... No me acuerdo con quién más, pero bueno, en el segundo, pues, ha colaborado Graham Bonnet, en fin, todos lo conocemos, ¿no? Uh-huh. Michael Schenker, Alcatraz, en fin. ¿Qué más? Ha colaborado también otra vez Zack Steven, ha colaborado también Edu Falaschi de Angra, Angra.
Pues casi nada, lo que me estás diciendo.
Sí, la verdad que es gente muy importante. Dewey White también ha colaborado. Dewey White, en fin, Rainbow, Ingrid Martin, en fin, un montón de gente súper importante, ¿no?
A mí me encanta Cornerstone, es la banda de Dewey White que más me ha gustado. Ha estado en bandas mucho más conocidas, pero a mí la que me impresiona es Cornerstone. Si no la conoces, te la recomiendo.
Vale, pues me lo apunto, porque no los conocía.
Para mí es una auténtica maravilla, vamos.
Vale, pues ya te digo, tío, ves tu instrumento grabado encima de todos esos monstruos, o sea, de gente con la que tú te has criado, tío, a mí se me cayeron los pantalones, eso es lo que quieras que te diga.
Uh-huh.
Yo cuando estábamos arreglando así los temas para el estudio y demás, no pensaba yo que al final luego se fuera a quedar... La verdad que se quedó chulo.
Por lo tanto, entonces, Wish Tower es tu única banda actualmente, ¿no? Podemos decir, banda como tal.
Bueno, tengo más cosillas, ¿sí? No te voy a engañar.
Joder, ya me daba a mí, ¿eh? Que al final, seguro que en poco tiempo aparece por ahí algún grupo, algún proyecto donde encontramos también a Víctor de la Chica, porque has estado habituado a lo largo de tu trayectoria a compaginar diferentes grupos y, bueno, pues estaremos un poco atentos también a lo que nos puedas ir informando.
Sí, bueno, ahora mismo estoy con un grupo de... Estamos haciendo versiones, pero estamos también preparando la primera maqueta de la banda. Una banda que se llama Toca Madera, que es heavy metal clásico ochentero, muy, muy ochentero, pero cantado en castellano.
Uh-huh. Bueno, pues...
Está emulando a Barón Rojo, Ángeles del Infierno, Obús, en fin, todo ese rollo. Somos un casposete, tío, es que nos gusta ese rollo un montón, tío, que hay que te diga.
Se nota, pero siempre está bien, aparte de tener, bueno, pues tocar una banda a tributo, pero siempre teniendo esa inquietud de sacar temas propios, como los que, por ejemplo, estás realizando con Wish Tower. Pues, Víctor, que te abrimos las puertas para el futuro, que me voy a tener que perder vuestro concierto, aunque bueno, si me diera tiempo, ya me gustaría llegar, aunque sea al final, para saludar después de ver a Valdemar, que yo personalmente estaré viendo a Valdemar en Bilbao, pero como espero que volváis en el futuro, y además nos vais a dar que hablar con los Split y con un próximo disco y demás, y esta vez os va a salir muy bien y os vais a quedar con ganas de volver, así que espero que en una próxima sí que pueda ver a la banda en directo tranquilamente. Pero bueno, que me apena mucho, no poder estar en vuestro concierto. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, pues lo puedes hacer para terminar, y me voy a quedar con ese Right or Die, que es un adelanto de ese Split que vendrá, que se editará en el mes de abril. Pero bueno, ya tenéis por ahí un tema rulando y me lo voy a agenciar. Esto de internet es lo que tiene, la música te llega ya, pues lo tenemos aquí ya preparado para que suene. Si me he dejado algo fuera de la entrevista, pues lo puedes decir ahora.
Pues nada, decirte que no te preocupes, que no pasa nada, que bueno, que en otra ocasión nos verás, porque la verdad es que volver al norte, vamos a volver a Vitoria el 12 de mayo, si no pasa nada. Y bueno, y también deciros que a ti y a todo el mundo que a lo mejor no puede ir o lo que sea, que después del concierto vamos a hacer una fiesta dedicada a la New Wave of British Heavy Metal en un garito cercano, no sé si está justo enfrente de la sala o en la misma calle
en
o
el
algo
Cuervo.
Creo que sí.
Pues claro, es que lo lleva la misma gente y está, nada, a 30 metros.
es cruzar
la calle.
Si te puedes luego pasar y el que sea se puede pasar a la fiesta o al concierto o a lo que sea, pues nada, allí nos vemos. Muchísimas gracias de corazón por esta entrevista. A mí me gusta mucho hablar, ya te digo así, de forma muy cercana y de forma muy... muy distendida, y te doy de verdad gracias de corazón por esta entrevista, me ha gustado mucho.
Bueno, pues apúntate,
me sentí muy cómodo.
Apúntate en nuestro programa para que la próxima vez te pongas en contacto con nosotros y que no se nos pase que Wish Tower está generando actualidad, porque está en la vorágine de cosas que tenemos entre manos, que a veces no es cuestión de que uno quiera perderse algo, ¿no? Pero es que claro, se nos puede pasar entre la cantidad de cosas que se editan y además verdaderamente interesantes, así que contacta con nosotros, ¿de acuerdo? Que esta es tu casa.
Muy bien, muchísimas gracias. Lo tendré muy en cuenta.
Venga,
lo tendré muy en cuenta y de verdad. ¿Vale?
Pues Right or Die, sonando ya de fondo a nuestras palabras. Hasta otra, Víctor, y a disfrutar de ese concierto del próximo sábado junto a la buena cantidad de seguidores que vais a tener ahí.
Venga, os mando un fuerte abrazo desde Jaén, ¿vale?
Venga, hasta otra.
Venga, hasta otra, hasta luego.
cuts the twilight, addiction and fear. The sorrow of battle, winter's here. For 10,000 summers, the city did rise. The liquid emotion 'neath black sky. Strange days, strange, strange ways. Have you seen them before? Strange days, strange, strange days.
Maravilla esto que estáis escuchando, maestros haciendo rock melódico, tanto John Payne, ex de Asia, como Eric Norlander, que ha trabajado con gente como Lana Lane, sobre todo se le conoce por ello, pero también con una carrera en solitario más que brillante. En concreto tengo una obra conceptual por ahí doble, guardada como oro en paño, Music Machine, del año 2003, del señor Eric Norlander. Pues John Payne y Eric Norlander unen fuerzas y dan vida a Dukes of the Orient, nuevo proyecto que edita un homónimo trabajo discográfico, o que editará, porque si no me equivoco esto es un adelanto y se editará próximamente, este Strange Days que habéis escuchado, absolutamente envolvente, maravilloso, y al que no le haya puesto la piel de gallina, pues que se revise las constantes vitales, porque es una auténtica maravilla lo que hemos escuchado a todas luces. Te puede apetecer un poco más de caño, te puede apetecer otra cosa, lo que te pida el cuerpo es cosa tuya, pero objetivamente hablando, esto es una auténtica maravilla que debería de escuchar el mundo entero. Qué pedazo de tema de Dukes of the Orient. Seguimos con una línea similar. Johan Kilbert, el teclista, también teclista, tiene un proyecto llamado Impera, el cual, pues, vamos a decir que en el nuevo disco se lo ha currado, pero a base de bien. Ha contado con gente como Lars Chris de Lion Share o más Bosafort de 220 voltios como instrumentistas, y como vocalistas, ojo al dato, Michael Sadler de Saga, Goran Edman de Ingvild Malmsteen o John Norum, entre otras cosas, Mick Divine de Seven, o Nigel Valley de Valley y de Three Lions. También colabora gente como Nick Patrick Johansson de Lion Share o de Astral Doors, en definitiva muy buenos músicos. Michael, hay otros músicos también igual en un segundo plano, en una segunda línea, que también hacen cosas muy buenas, pero bueno, no es cuestión de mencionar a todos, pero ojito que están ahí Goran Edman, que está el señor Michael Sadler, o al que vamos a escuchar, a Mick Devine de Seven, porque es el que registra este tema que ya empieza a escuchar. Johan Kilbert's Impera, escuchamos Fear. De su nuevo trabajo, que lleva por título Age of Discovery. Disfrutadlo. otra maravilla para los oídos. Johann Kilberg sin pera. De su trabajo Age of Discovery, se editará el próximo mes de febrero. No, es inminente mes de febrero, pero eso sí, será el 23, es decir, todavía quedan unas semanas. Pero aquí ya habéis podido escuchar este tema, Fear. Un clásico original de Ángeles del Infierno que versionan de esta manera Stigma, los madrileños, banda formada allá por los años 90. Ya en el 95 nos dejaban una primera maqueta y ahora presentan El Fin, el cual es su tercer disco. Mejor dicho, habrá que ponerlo en interrogante porque con interrogante aparece en la obra. El Fin, ese es el título de este tercer disco de Stigma, trabajo que a mí me suena realmente muy maquetero también. Hablábamos de una maqueta del 95, pues creo que el debe que tiene la banda es esa, que los temas suenan poco pulidos, ¿no? Para lo que estamos acostumbrados. Sin embargo, creo que han plasmado de una manera muy fuerte este Maldito sea tu nombre, y por eso me he quedado con este tema para presentaros este El Fin, este nuevo trabajo de Estigma. Vamos a seguir adelante, nos quedan poco más de 13 minutos para llegar a, o menos de 13 minutos para llegar a la hora final del programa, y que suene otro clásico.
¿Alguien viste las paredes desnudas? Mientras grita frases de libertad, ¿alguien te hace las cadenas más duras? Ideales muertos por el terror, ¿alguien sueña entre casas baratas? Entre humo, entre desolación, se pregunta si merece la pena. Si tanta sangre cambia su situación.
Uno de los grandes momentos de la actuación de La Contra el pasado sábado 27 de enero en la sala Stage Day de Bilbao. Brevemente comentaros lo que allí vivimos, una noche de punk rock, de hardcore que respondió a las expectativas, que hizo sudar a muchos, disfrutar a todos, con tres bandas repartiendo de lo lindo desde el escenario. Pura Pose desde Navarra, con gente de Caótico, como todos sabéis, aunque también hay gente de otras bandas, siempre se menciona un poco a Caótico como la cuna de Pura Pose, pero hay otros músicos experimentados en otras formaciones, y realizaron un concierto verdaderamente intenso, muchos temas en poco tiempo, como suele ser habitual en este tipo de bandas, muchísima energía, representando algunas canciones de ese trabajo de Etiqueta Negra, y también una versión, por cierto, de Cortatu, no sería la única, porque luego también los propios Escuela de Odio se acordarían de Cortatu, pero bueno, que dentro de su repertorio, sobre todo, dieron rienda suelta a sus propias composiciones, ya incluidas en ese primer trabajo discográfico de Pura Pose. Luego teníamos a La Contra, la banda, ya sabéis, de Chechu Palacios, estuvimos aquí invitados hace bien poquito, y bueno, pues qué decir de ellos, que era lo que nos esperábamos. Hemos escuchado un clásico que a todo el mundo le trae a la venta Parabellum, porque es un tema originalmente registrado con Parabellum, y que la Contra han realizado de esta manera, en Sibis Pacem 1, y rescataron todos esos temas de ese disco, incluida la versión del Gaffe, que tienen como bonus track en el disco. Todo el trabajo fue interpretado, y una cosa curiosa era ver cómo encajaban de bien los temas de Siente el Miedo, de su primer trabajo, junto a estos temas por los cuales han pasado más de 30 años en algún caso, y sin embargo todos encajan en un mismo repertorio de una manera brutal. La gente, por supuesto, disfrutó muchísimo más o se dejó llevar más por los temas de Parabellum. Hay cierto halo de nostalgia siempre que sale el nombre de Parabellum a flote, y eso también atrae a un número de seguidores que disfrutó y que cantó temas como este, Las Paredes, que hemos escuchado. Muy buena sensación la que transmite la banda, no solo por tener este repertorio, porque si te llevas estos clásicos contigo, evidentemente tienes ese punto a favor, pero también por lo bien armada que se ve la banda, con Chechu tirando mucho de ese carro, pero muy bien arropado por sus compañeros, como bien nos comentó en directo, con buenos coros y con temas muy directos, recuperando la pura esencia del punk rock de aquellos años 80-90, sobre todo, y trayéndolo hasta la actualidad. Esperemos que en un futuro, próximos trabajos ya con nuevos temas, puedan seguir dándoles muchísimos frutos, porque luego en directo la banda se crece, pero que muchísimo. Gran sensación la que nos dejaron, y gran sensación también nos dejó Escuela de Odio. 25 años de trayectoria para ellos, vamos, que se dice pronto, y siguen subiéndose a los escenarios con una energía y con una entrega absoluta. Y es que la lucha tiene que seguir en pie, y ellos lo saben, y así lo siguen llevando por todos los escenarios y con cada uno de sus discos, como es el Espíritu de las Calles, que tuvo algunas representaciones, como es habitual, aunque hay que decir que tiraron de trabajos pasados que provocaron momentos muy grandes en la descarga. Muchos pogos con ellos, fue la banda con la que la gente más se movió, eran los Cabezas de Cartel, y fue el grupo que, vamos a decir, más incendió todo aquello. Y es que también es la banda más rabiosa, podemos decir, en cuanto a estilo. Hay que ver qué guitarras tiene Escuela de Odio. Es una banda muy punk, muy hardcore, pero tiene ciertos ramalazos tras de vez en cuando que le pegan verdaderamente muy bien, con esos riffs de guitarra muy cortantes. Gran actuación la que también llevó a cabo la banda asturiana. Carne de escenario, porque es que es ahí arriba donde ese sudor, esa energía, esa adrenalina fluye de una manera que son capaces de plasmar en gran parte también en sus discos, pero evidentemente nada como un cara a cara, como un directo, como el contacto y como ese carisma que Pirri transmite, que evidentemente se deja notar. Es un tipo que sabe mover muy bien a la gente, que sabe meterse al público en el bolsillo. Nos invitaba a unas cervezas después del concierto, que nos quedáramos un poquito, porque también se agradece esa cercanía con el público, y además, por cierto, muy agradecido y muy encantado de esta tierra. De hecho, la versión de Cortatu fue casi un homenaje a todos nosotros y a una banda que él considera pues clave para que esté haciendo lo que hoy en día está haciendo con Escuela de Odio. Su Atrapa tu Arte fue el tema de Cortatu que decidió realizar, en este caso Escuela de Odio, para jalonar esa actuación. Muy buena actuación, verdaderamente entregada, y bonita noche la que nos hicieron vivir los tres grupos en el cartel: Pura Pose, La Contra y Escuela de Odio. Pronto estas crónicas, hemos hablado hoy de Afzet y de Escuela de Odio, de los grupos que encabezaban esas noches, pues estas crónicas por escrito y con algunas fotos estarán muy pronto en nuestra página web, en lamiradanegra.es. Y nosotros nos vamos con una última novedad que vamos a soltar, el nuevo trabajo de Paña Radio Station, que lleva, o Radio Station, vamos a pronunciarlo un poco mejor, Paña Radio Station. Evolución es el nuevo disco del grupo de Paña, es de Ripka C, que ahora con Paña Radio Station presenta el que es ya su tercer trabajo. Os dejamos con el tema que le da título, Evolución, Paña Radio Station. Hasta la próxima, agur.
pasos en